Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Desinformadera de Arroba FM. Les saluda a los Reyes, Luis Ángel Marín y el resto del equipo y toda la recua de conductores de este programa. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
Qué risa me dio usar esa palabra, recua.
¿De dónde te inventaste esa palabra o cómo fue que te?
No es una palabra inventada. Recua significa multitud de cosas que van o siguen unas detrás de otra. Ese es el significado, pero también se usa para definir a un grupo de animales de carga que sirve para trabajar o trajinar. O sea, la recua es un montón de bueyes, o de bueyes más bien, con B.
Ándale.
Bueyes. Ándale. Pues la recua de locutores de este programa, ¿no?
Qué bonita presentación.
Qué bonita presentación. Tú no estás incluida, me refería a los hombres que no han llegado. Que por cierto son hombres de buena voluntad, todos.
Sí, son buenos.
Son buenos muchachos, entonces. Sí, ahí está. Saludamos a toda la gente que tiene ya prendido su radio. Vamos a platicar de tantas cosas este día que no se van a aburrir, ya verán ustedes.
Nunca se aburrir.
Oigan, alguien que iba a tocar resultó ser tocado.
Ándale, ¿quién?
Sucede que hay un video en donde, espérame, déjame saludar a alguien de la recua que va llegando ya. Ese nombre me gusta como para una banda, La Recua.
La Recua.
La Recua. ¿Cómo estás, Pablito Ibarra?
Como siempre tengo miedo de preguntar qué es eso.
Recua es un conjunto de animales de carga. Léase, entiéndase, bueyes.
Conjunto de animales de carga. Bueno,
que sirve para trabajar.
Cómo decirle a algunas personas que conozco.
Sí, está La Recua, o sea, está el montón de gente, sí. Una recua. Que todos también hay otra versión. Más bien otro significado, que es multitud de cosas que van o siguen una detrás de otra, ¿sí? Es como retaila, o sea, así como muchas cosas, ¿no?
Ok.
Tendremos una recua informativa este día. Bueno, vuelvo a empezar mi nota. El que iba a tocar resultó tocado, señoras y señores. Se trata de Ricardo Llocupicio, vocalista de la banda El Recodo, que estaba en un show cuando una mujer... O sea, él se agacha a cantar y una mujer se agacha y le mete la mano en entrepierna al cantante. Gracias.
¿Qué?
¿Perdón?
Sí, lo que acaban ustedes de escuchar.
Estamos de acuerdo que si eso hubiera sido al revés, ya estaríamos pidiendo cárcel, ¿verdad?
Por supuesto, pero...
O sea, si eso hubiera sido... Estaría en la cárcel el tipo que le hubiera hecho eso a Madonna o a quien sea, güey.
A quien fuera.
Hasta Wendy Guevara.
Ahí está la hipocresía.
¿Por qué hipocresía?
Pues es que sí tiene mismo, toda la razón.
Es lo mismo.
Vamos a ver el video para que esté de todo claro, señoras y señores. En radio no lo pueden ver, no pasa nada. Ahí está cuando la muchacha...
Pero,
¿vieron eso, muchachos?
¡Qué feo! Familiar esto.
Pero no pasa nada porque no estamos haciendo nada malo nosotros. Solo es para ejemplificar, ilustrar la nota, como se dice en el argot.
Oye, ¿no? Pero qué horror.
El cantante se puso rojo, como ustedes pueden ver, le quitó la mano a la mujer inmediatamente y se paró para seguir cantando como si nada hubiera ocurrido. Obviamente la mujer fue duramente criticada en redes sociales y lo consideran como acoso sexual.
De hecho,
¿cómo ven ustedes?
Sí, porque el acoso no solamente es de hombres a mujeres, ni de mujeres a mujeres, o sea, es en general. Y sí, ya lo toqueteó ahí vivo y la cámara lo...
Pues alguien estaba grabando con un celular, ahora... Todo se graba, señoras y señores. Lo que ustedes se imaginen, todo está grabado. Todos somos reporteros, todos somos fotoperiodistas, fotoreporteros, todos somos camarógrafos, cineastas, hasta Epigmenio Ibarra.
Hey, con mi tío no te metas.
Pero trae su cámara. Él que trae una cámara de esas antiguas, así como de la época de los 80.
Está chido, digo. Hay mucha gente que lo critica. No voy a defender a la porquería esa.
Sí, defiéndelo, es tu pariente, no pasa nada. Es más, vas, defiéndelo. Defiende a don Epigmenio.
Hay mucha gente que lo critica, que dice que ¿por qué el señor va para todos lados con una cámara? Si lo pueden hacer pues
con un celular. Teléfono. O sea, perdónenme, te apuesto que mi Samsung A53 graba mejor que su camarón ese.
Perdóname, pero no. Es la ignorancia de la gente la que habla, porque jamás explíquenos. Un celular va a tener la calidad de ajustes que tiene una cámara profesional.
Ay, güey, o sea.
Jamás, Luis Ángel. Y tú lo sabes porque traes una cámara profesional para documentar tus reportajes.
Pero te voy a decir una cosa. Muchas veces graba mejor un celular que una cámara.
Negativo. No. Negativo.
Muchas veces, sí. Muchas veces, sí. Sí, la verdad es que, digo, te voy a decir por qué. Porque los celulares están automatizados y las cámaras hay que saberle bien para que
hacer las cosas. Precisamente por eso. A ver,
¿viste el video del jaloneo entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el Zócalo? Que lo grabado con la cámara de Epigmenio. No se ve gran diferencia que uno grabado con los celulares de los que estaban ahí. Es más pedero el güey que anda con su cámara nada más para hacerle al reportero de guerra, güey.
Steven Spielberg es un mamador, entonces.
No, Steven Spielberg no. Pero Epigmenio podría ser.
Clint Eastwood también es entonces un mamador.
Andan en la calle así cualquier día de la semana con una cámara en el hombro, que se la aguante. No te hace desmayar una marcha, don Epi, güey. O sea.
Mira, podrá ser la única ventaja que le veo al tema de la cámara.
Porque es tu tío abuelo lo defiende. No,
así quien sea, hermano. Así quien sea. Es mucho más práctico, sí. Tener el celular, porque ahí tienes todo. Tienes tu reproductor de música, tienes para grabar fotografía, para grabar video, tomar fotografías, consultar internet. Es un
grabar audio. Que
sí, hace muchas cosas, pero no
a ver, se esas cámaras. El otro día platicaba yo con un camarógrafo de los que traen esas cámaras para hacer reportajes también de televisión. Es más, y me decían que graban en HD, güey, la mayoría.
Sí.
En HD.
Se ha hecho.
Los celulares graban en 4K.
Hermano, no.
A ver, Pablo, ¿tú qué preferirías? ¿Que te pusieran en HD o que te pusieran en 4K? ¿Qué preferirías?
Preferiría que un profesional me grabara con una cámara profesional y que sepa usarla. Eso preferiría.
O sea, preferirías que te pusieran en 4K que en HD.
En 5K, como a ti te encanta. Pero nunca, Luis Ángel, jamás, y no lo digas de esa manera. Un celular va a poder suplir. Es más, el celular es el licenciado en ciencias de la comunicación.
Oh, déjame.
Sabe de todo, déjame. Pero no se especializa en nada.
Déjate en paz a ti mismo. Déjame en paz a Londra, a Arturín, a Valeria Torices, al Chóstomo, a todos los que han pasado por este programa que se ostentan como licenciados en ciencias de la comunicación.
Sabemos de todo, si es verdad. Pero no nos especializamos en nada.
Aprendiz de todo, maestro de nada, le dicen en mi pueblo.
No todos, Pablo Ibarra. No, pero sí coincido en que las cámaras profesionales son mucho mejor y además se disfruta más que tomar video o fotos con el celular. Además es inmediato que pueda subir la información, sí, es más rápido. Pero disfrutarlo con la cámara profesional, eso sí.
Yo veo a Epigmenio Ibarra, es de mi estatura, barbón. Dije, ¿me veré así dentro de 10 años? ¿O 15? ¿O menos?
No sé qué cámara llevará en el hombro este señor, pero...
Es una cámara Sony HD gigantesca, güey. Se la compró con el préstamo que le dio el gobierno, que no ha pagado, por
cierto.
Que
no ha pagado, cierto, no lo ha pagado.
Sí, no es cierto, pero bueno. Oiga, vamos a mandarle un saludo a la gente de Morena que está en la región de Papantla. Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Rocío Nale y más gente que fue al evento hoy en Papantla. Debe venir Mario Delgado de regreso ya. Ojalá venga escuchando este programa. Le mandamos un gran saludo a él. Se aventó un discurso ahí en el Zócalo. En el Parque de Papantla. Ahí fue el evento. Y pues Claudia Sheinbaum y Rocío Nale están de gira por Veracruz, empezaron en Pánuco y van hacia abajo. Van, digamos, de norte a sur. y así que ya deben estar de regreso, porque Mario Delgado tiene agenda mañana en la Ciudad de México. Entonces, esta estación de radio, arroba FM, la de Papantla, la puedes oír desde Papantla, se te pierde en Pirámides, güey, la señal.
¿En serio?
Sí, güey. Órale. Sí, se pierde hasta Pirámides.
¿Y por qué en Poza Rica casi no se escucha?
No sé por qué. A lo mejor porque la ciudad está así como un poco hacia adentro, hacia abajo.
Sí, como en una cazuela.
Como en una olla express. Pero hacia, digamos, hacia de ¿cómo te explico?
Ah, ¿en qué parte? Contra de, desde
para hacia para por desde para sí. No, el resto de la carretera se escucha perfecto. O sea, en la carretera se escucha perfecto. O sea, yo he venido escuchando arroba FM desde Papantla hasta Ciudad de México 1,000 veces.
La próxima vez que haga un viajecito voy a probar eso.
Y hacia el sur, hacia Veracruz, hoy hasta Emilio Carranza, casi hasta Laguna Verde.
Sí. Hacia allá sí lo he escuchado, hacia allá sí me he ido varias veces escuchando arroba, y sí, tienes toda la razón, hasta prácticamente hasta la núcleo eléctrica de Laguna Verde.
Espero que los hayan llevado a comer sacahuil o algo así delicioso en nuestra tierra, ¿no? Que hayan ido a Nacu, se hayan llevado a Nacu, ¿te imaginas qué rico?
Sí, ojalá.
Es que la verdad, no sé, creo que ellos no comen nunca, güey, nunca he visto que estén comiendo, siempre todo es gira, obvio sí, güey, obvio, pero...
Pero nunca,
por ejemplo, a diferencia del presidente López Obrador, él siempre sube fotos aquí comiéndome un mondongo o una pancita en tal lugar.
¿Estás insinuando que al contrario de los demás el señor no trabaja y se la pasa
No. O sea, en sus giras siempre subía imágenes de cuando estaba comiendo.
O sea, presume cuando está comiendo ahí.
Sí, yo hago lo mismo, la verdad, subo a redes sociales lo que como, pero no he visto mucho que hagan lo mismo en el caso de Sheinbaum, ¿no? De
Claudia Sheinbaum. Siempre te lo he dicho, debes de hacer un perfil de Instagram de todas las cosas que vas comiendo.
Tengo mi Instagram, arroba Luis Ángel Marín guión bajo.
Sí, no, pero te deberías de especializar así de...
Ay, de food, foodie, ser foodie.
Sí, ¿por qué no? Se te da, se te da, güey.
Ayer me comí un plato de mondongo que no lo subí porque ya era demasiada pena. Es un plato gigante de mondongo en Azcapotzalco, güey, así. Pero era, haz de cuenta, como el tamaño de una basinica, así, el plato, así, de ese tamaño, gigantesco, así. Cuando lo vi dije, güey, esto no me lo voy a terminar. Es más, déjenme ver si tengo la foto aquí porque se los voy a mostrar. Ya, era demasiado.
¿Ves, Alondra? ¿Ves?
Totalmente, de verdad.
Pero bueno, va entonces el saludo para todo el, iba a decir el elenco, pero no es elenco, toda la comitiva de Morena que fue a Papantla, a Papantla y a Tuxpan estuvieron hoy. Y hablando de artistas de cine, aquí está el señor Axel D.
Ándale.
¿Qué hubo?
Ahora sí en casa.
¿Cómo andas, Axel D?
Bien, 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 como dice Alo, ahora sí en casa, ahora sí.
No andas de gira.
Qué bárbaro.
Disfrutando del ambiente local y sí, hoy está más tranquilo.
Sí, ¿no?
Mucho más.
Genial. Sí, no, la verdad es que no paras tú, Axel D.
No, pues es que todos los...
¿Chamba, no? O
sea, la gente, ¿mandé?
Es chamba.
Sí, no, es que la gente no se pone a pensar que muchos estrenos sí se atrasaron por la pandemia, pero muchísimos, o sea, no se imaginan la cantidad de películas que siguen guardadas, que no se pudieran estrenar durante la pandemia. Entonces, este nivel de estrenos que está habiendo ahorita, déjenme decirles, no es normal, o sea, de verdad se están estrenando todas esas películas que estaban guardadas.
Pero además de la pandemia por la huelga.
No, lo de la huelga, para que veas, lo empezaremos a resentir el próximo año, porque más bien ahí... Sí, porque ahí el problema es que más bien muchos proyectos se atrasaron. Uh-huh. Entonces...
dejaron de grabar y todo eso.
No, ¿y sabes qué va a pasar? Hay muchos proyectos tipo The House of Dragon que siguieron avanzando sin guionistas en el set. Para los que no lo sepan, muchas veces la serie ya empezándose a grabar, por ejemplo, pues sí, el mismo Game of Thrones, cosas así, durante las grabaciones se sigue reescribiendo el guión. Y durante la huelga de guionistas, muchas producciones dijeron, órale, le damos, sin guionistas. Entonces, ahí es donde lo vamos a resentir. Vamos a empezar a ver un bajón de calidad en algunas series que se estrenen el próximo año.
Ok.
Ok, perfecto.
Pero entremos en materia informativa, Axel D. Los anuncios que está haciendo CCXP nos están dejando todos con cara de, ¿neta va a estar tal y tal?
Sí, ahora sí que, ahora ya sabíamos que tenían que empezar a sacar sí o sí ya, porque
cerca de la fecha.
Sí, no, ya les queda una semana, pero de hecho, como dices, hay muchos anuncios que por lo menos a mí sí me están pareciendo bastante interesantes. Uno que apenas fue el lunes, creo, que fue el de Nintendo, que avisaron que Nintendo va a estar con un panel, bueno, con un panel extendido durante los 3 días en la CCXP, lo cual me agrada mucho porque para quienes no lo sepan, va a anunciar juegos en la CCXP, o sea, no va a ser acá de que, ah, vamos a hacer un concurso como hay otros ahí mismo dentro de la CXP, que va a haber concursos de videojuegos. No, no, no. Van a anunciar juegos en la CXP. Eso me gusta bastante porque le están dando valor al público mexicano, que para quienes no lo sepan, a ver, el campeón internacional de Smash Bros. Es mexicano. Entonces, yo creo que ver este tipo de anuncios o, bueno, de empresas que se van a anunciar directamente aquí en México es muy importante, ¿no? También anunciaron que Disney va a venir. Era obvio que iba a, o sea, si Marvel viene, obviamente va a venir Disney, pero me parece muy bueno porque acaban de anunciar hoy mismo que van a traer el panel de Acolyte de Star Wars el 4 de mayo,
Sí.
porque para quienes no lo sepan, sí. Va a estar 3 y 4, 3, 4 y 5 de mayo, y el 4 de mayo para los fans es el día de Star Wars. Entonces, ese mismo día van a presentar el panel de Acolyte, la nueva serie de Star Wars, y lo más
May the
seguro,
force be with you.
exactamente, y lo más seguro es que posiblemente presenten el primero o el primero y segundo capítulo de la serie. Es lo más seguro que va a pasar.
Oh,
Oye,
sí,
eso sí se va a poner bueno entonces.
ya, me
Ya,
llamó la
ya
atención.
cambió, ya cambió para todos
Ya cambió.
el tema del CCXP. Ahora anunciaron también un elenco musical, como decíamos antes, ahora se dice line up.
Ajá.
¿No?
Musical.
Line up, no, nada más line up. Estará Jugend, Kamikaze Anime Music Band, esto es el viernes, estará Anavanta, que es una agrupación de metal gótico. Estarán también los ADN y entre otras cosas. El sábado 4 de mayo estará Bakemono, estará Roland LOL, que es un podcast, y también estará Mediyama, y muchas cosas más, que la verdad todo es medio geek, ¿no, Axel
Sí,
D?
bastante geek. Yo te voy a ser honesto, no ubico a ninguna de las bandas.
No.
No ubico a ninguna de las bandas, pero está padre porque, bueno, por lo menos en los eventos de este estilo que ha habido aquí en México, este tipo de cosas no había. O sea, que hubiera un line-up musical, no había. Y creo que le da una dinámica bastante diferente porque, a ver, para quienes no lo sepan, estar en esa clase de eventos es cansadísimo. Entonces, poder
Sí.
ir a un lugar a sentarte y simplemente escuchar música, o sea, sí, sí le va a dar un giro bastante diferente a este evento, creo yo. O sea, será cuestión de verlo ese día, pero yo creo que está bastante fregón que hagan eso.
Va a estar Yoko Oriuchi, que es ilustradora
Yoko
también.
es muy buena, o sea.
Yoko Oriuchi.
También se había hablado, bueno, estuve escuchando un panel donde Humberto Ramos había hablado sobre los dibujantes que posiblemente iban a venir, que por cierto, Humberto Ramos ya presentó el cartel oficial de la CCXP, no podía faltar. Y sí, estaba diciendo que una de las cosas primordiales era traer a mucho talento joven de ilustradores. O sea, si de hecho, y de hecho, si se dan cuenta, sí es cierto, casi no viene ningún dibujante de antaño, casi todos son
Son
muy jóvenes.
di di dibujantes de iPad.
Ajá, sí, literalmente son ese tipo de dibujantes.
Digitales.
Y lo cual a mí, por lo menos, me gusta muchísimo porque, pues a los grandes ya los conocemos todos, ¿no? Y si realmente eres fan de este tipo de cosas, ya has ido a verlos y ya has firmado cómics con los grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, que traigan a los chavos y que se empiecen a ver más sus propuestas, sobre todo porque muchos de esos talentos se están encargando ya de títulos bastante grandes. También va a estar este chavo, ay, que se me fue su nombre, que va a estar viendo portafolios, que a mí me pareció interesantísimo a esa dinámica, que regularmente no es tan vista aquí en México. Si te tienes que ir a la San Diego Comic Con para ese tipo de cosas, este Ricky Purdin va a estar aquí y va a estar checando portafolios para Marvel. O sea, no lo olvido, es una cosa muy, muy padre la que están preparando. También que va a venir esta Sydney Sweeney con este actor de La Casa de Papel, se me fue su nombre, Álvaro Monte.
Álvaro Montt.
Van a
Es
venir.
el profesor, ¿no?
Ajá, es el
Sí.
profesor,
Cuando no me, cuando
exactamente.
tengo el pelo largo y no me peino y traigo saco con camisa sin corbata, siento que me parezco a ese güey.
Bueno, ya nos dirán mejor por ahí, ¿no? En los comentarios.
Si va a estar Star Trek, la gente de Star Trek Discovery, eso me emociona. Tú eres fan de Star Trek, Pablo Ibarra, ¿no?
Afirmativo.
Quítate los audífonos para que vean las orejas del señor Spock que tienes.
Bueno.
Y sí. Van a estar Anthony Rapp y Wilson Cross de Star Trek.
Okay. Long Live and Prosper.
Va a estar bueno esto.
Oye, y este, bueno, ¿cuándo empieza?
Va a ser 3, 4 y 5 de mayo.
Ya es la próxima semana.
Sí, Warner Bros. Picture también tiene algo ahí.
Ajá, Warner Bros. Va a venir con todas las premisas de Furiosa, Tornado,
Observados,
Pintos, Guasón, ajá, esta nueva película de Shyamalan, de la hija de Shyamalan, de hecho. Sí, van a venir con todas esas premisas. Habrá que esperar a ver qué es lo que se presenta, porque, pues bueno, actores todavía pueden anunciar en esta semana, pero pues será cuestión de ver qué es lo que presentan como tal, ¿no?
Va a estar Nintendo, güey, también, eso es.
Por eso.
Va a estar Nintendo, sí, así es. Lo que les comentaba, Nintendo, lo fregoncísimo de eso es que van a presentar juegos, adelantos de juegos, eso es una chulada. De hecho, digo, yo soy fan, sí me gusta Nintendo, pero yo soy más fan de PlayStation, así que o sea, algo que me hubiera derretido hubiera sido que PlayStation hubiera tenido un panel, pero son muy payasos, todos lo sabemos. Entonces, pues, sí, no, dejémoslo ahí, ¿no? También Paramount Pictures va a estar. Recordemos que Paramount Pictures ahorita está sacando película tras película tras película. Posiblemente veamos adelantos de Sonic, de la nueva serie de Sonic. Habrá también que esperar a ver qué nos tienen preparados. Solo se sabe que están presentados y que se van a presentar y que van a tener paneles especiales. Ellos también van a venir.
Desde los directores.
Oye, pero los de Star Trek es firma de autógrafos, es conferencia, es.
Es un panel. Es un panel. Sí, creo que es importante. Qué bueno que lo mencionas. Es importante recordar que aunque se anuncien actores o aunque se anuncien directores, no todos van a sacar fotos ni van a firmar.
Y vas a
cosas,
poder darles la mano y tomarte sí, cosas.
No, eso tal vez, si tienes suerte, ¿no? Pero no todos van a tener estas dinámicas.
Depende, ¿no? Del artista.
En el panel de directores viene el de Spider-Man No Way Home, John Watts, el de Deadpool y el de Fast X, Louis Leterrier.
De hecho, Tim Miller, que venga Tim Miller, es una de las
cosas Miller,
que
sí.
más me emocionan.
¿Por?
Digo, pues es que yo creo que más allá de las películas que ha hecho, yo creo que verdaderamente es un muy buen director, o sea, que los guiones que trabaje sean a veces no muy buenos, que digamos, eso no deja atrás que tenga una excelente dirección. Ese es el director de Deadpool, Terminator, la última que hubo de Terminator, pero por favor les recomiendo que vean Love, Death and Robots. Es una serie antológica que está en Netflix, ya tiene 3 temporadas si no mal recuerdo, y Tim Miller es showrunner y dirige un par de episodios en esa serie, y ahí es donde te das cuenta que con un buen guión ese bro hace cosas impresionantes. Entonces sí, estoy muy emocionado por ver a Tim Miller.
Sí, yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Expliquémosle a la gente que showrunner no es el güey que sale corriendo atrás en el show. O sea, no. Es el que hace todo desde casi que se le ocurrió la idea y lo lleva a cabo y todo eso, ¿no?
Exactamente, lo dijiste. El que lleva a cabo la serie. Él es el que se encarga de que se haga la serie.
Sí. Pero la verdad es que sí, ya con esta, conforme se acerque la fecha, pues nos están dando más cosas así como para que, güey, ya, si no cobraste tus boletos.
No, pero es que ya la próxima semana ya es para que ya deberían de haber anunciado.
Pero todavía, ¿no?
Todavía, yo creo que hoy mañana.
Se informó que ya están llegando los paquetes para la gente que adquirió los boletos estos súper caros de 6,000 varos. Ya empezaron a llegar esta semana. Y habrá que ver, porque a ver, la dinámica de este evento era que iba a ser por fases también. Uh-huh. No sé si se han dado cuenta de algo, que no han avisado que se acabara alguna fase. Entonces eso me deja pensando que muy posiblemente vaya a haber alguna que otra promoción o algo por el estilo, porque sí, desafortunadamente no creo que estén llenando, o por lo menos, miren, nos va a agarrar quincena antes de que sea el evento. Entonces habrá que ver qué pasa en esta quincena precisamente, y ya a partir de ahí, pues esperemos que sea un triunfo, ¿no? Porque, vean, son buenos paneles, La neta, son muy sí. buenos paneles y se pueden venir cosas muy padres en los próximos años. Así que espero que les vaya bien. De verdad que espero con todas mis ganas que les vaya bien.
Sí, porque es la primera vez que se hace en México, y si fuera el éxito que es en Brasil, pues que el próximo año todo el mundo va a querer estar.
Sí, exactamente. O sea, yo lo que alentaría es más bien que no cometan el mismo error de este año, sino que avisen con mucho tiempo lo que se va a venir. Yo sé que muchas veces son cosas de las productoras, eso lo entiendo perfectamente. Pero, por Dios, o sea, vimos hace poco que ya estaban anunciando para la CCX Pre de Brasil, que faltan como 5 o 6 meses para eso. Entonces, sí se puede, solo es cuestión de que se organicen chido, porque pues es, al fin y al cabo, es, a ellos les conviene que les vaya bien, y a nosotros nos encantaría que siguieran trayendo ese tipo de eventos, ¿no?
Entonces, sí, no, sin duda, porque vale la pena, insisto, que México sea la plataforma en Latinoamérica de este tipo de eventos, que ya se hacen en otros países, pero buenísimo que se haga la CCXP México y que sea así como que wow, ¿no?
Sí. Definitivamente, y les digo, o sea, yo por insistente, pero yo estoy seguro que ellos traerían un muy buen evento de PlayStation, o sea, de verdad, yo estoy seguro. En la de Brasil trajeron la de...
¿Ah, fue Play? ¿A Brasil?
No, pero trajeron en HBO ¿cómo se llama? Lo de The Last of Us, la primera temporada. Y trajeron allá a este Pascal, trajeron a esta, la actriz que se me fue su nombre, trajeron todo y hubo un panel de eso, y PlayStation estuvo presente presentando, bueno, adelantando lo del multijugador de The Last of Us Parte 2. Entonces, yo estoy seguro que sí se puede, por favor.
Algo, a lo mejor, digo, como va a estar Nintendo, yo creo que no, porque ya sabes que por temas de marcas... O quién sabe, ¿no?
Pueden compartir, ¿no? O sea, un día Nintendo, el otro Xbox, el otro PlayStation. Yo digo, ¿no?
Pues sí.
Digo, si va a estar Amazon, o sea, que bueno, que desde un inicio fue de los primeros en anunciarse, Amazon tiene una mancuerna muy grande con Xbox, y ahorita con Fallout y todas estas cosas, entonces se puede, yo creo, ¿no?
Pues ojalá se pueda hacer algo ahí. ¿Y qué más viste? Bueno, ahorita nos cuentas qué más viste, Axel Lee. Pablo Ibarra. No te duermas, cuéntanos algo. Tenemos carrera este fin de semana.
Ay, no.
Hasta la que sigue.
Es hasta la próxima semana, el Gran Premio de Miami. Como ya les había dicho, va a haber una sorpresita por parte de Ferrari. Van a pintar los automóviles de azul y blanco, como aquellos del equipo de se me fue el nombre del equipo americano de Ferrari, que en aquel entonces competían con los colores blanco y azul. Pero se va a agregar algo que no me lo esperaba. Resulta que Ferrari acaba de obtener un gran patrocinio de parte de la empresa de Hewlett-Packard, HP. Uh-huh. Y le van a agregar el nombre.
Tenía años que no oía a alguien decir Hewlett-Packard.
Yo lo sé. Pero tenía que decirlo de esa manera porque si no se puede malinterpretar.
Ok.
Entonces, Ferrari va a cambiar su nombre a partir del próximo premio de Miami, y ahora se van a llamar Escudería Ferrari HP.
Esperemos que la carrera dure más que los cartuchos de tinta de esas computadoras, güey.
Ya sé, no, pero esperemos que se ponga bueno el asunto.
Y más el de color.
Sobre todo.
Y ahora que van a ser blancos y azules, entonces sean magenta y bueno, etcétera, etcétera. Otra cosa, por allí también hablando de Estados Unidos, de la serie Kart, donde corre el regio Patricio Howard, este chavo que corre para el equipo de McLaren en la IndyCar, y que bueno, también es piloto de sustituto de McLaren de Fórmula 1. Resulta que el día de ayer nos despertamos con la sorpresa de que el Pato había ganado una carrera que había sucedido hace poco más de un mes.
Ok.
¿Cómo rayos pasó esto? Sí, resulta que descalificaron a el piloto que terminó en primer lugar, que fue ni más ni menos que Joseph Newgarden, por una infracción. Resulta que estos automóviles tienen un botoncito que tú le aprietas durante la vuelta y te da cierta cantidad de caballos de fuerza más para que puedas hacer un rebase, por así decirlo. Pero utilizar ese botoncito está prohibido en ciertas situaciones, como por ejemplo en el inicio de la carrera o los reinicios de carrera después de una bandera amarilla. Uh-huh. Cacharon al señor Joseph Newgarden utilizando el botoncito, entonces hicieron una investigación. Se tardaron poco más de un mes y decidieron que sí, que había infringido el reglamento, y esto lo descalificaba a él, a su compañero también, Scott McLaughlin, que me parece que acabó cuarto en esa ocasión. Y el segundo lugar, que fue Patricio Howard, pues heredó la primera posición. Así que el Pato ya tiene una victoria en esta temporada de IndyCar, que apenas llevan dos carreras. Y pues vamos a ver, el Pato está pues peleando un buen campeonato en IndyCar. No se le ha dado, estuvo muy cerca el año pasado, también el antepasado. Estuvo cerca de ganar las 500 millas de Indianápolis el año pasado, hasta que se le atravesó un muro.
Espérame, hablando de...
¿De muro?
De muros.
¡Señores, cómo están! ¡Feliz jueves aquí para todos! ¿Cómo está? ¡Ay, casa llena! ¡La familia completa! ¡Qué barbaridad!
¿Cómo estás, Arturín?
Pues aquí en casa de nuestro candidato, que es nuestra casa de campaña, haciendo trabajo de oficina.
Ok, está bien.
¿Eres la secretaria?
Es la secretaria.
Así es, particular.
Es el encargado de contar las bolsas de verdes que va a regalar.
¿Cuántas el meeting de mañana se van a regalar hoy?
¿Por qué no estás de verde el día de hoy?
Porque es trabajo de oficina y solamente el uniforme verde lo ocupo para salir a las calles.
Para
el
campo.
Muy Axel bien. D, no sé si te enteraste que Arturo Oriac es parte de la campaña de un candidato allá en Jutepec.
No sabía.
Sí, sí, sí.
¿De qué seremos candidato? Seremos presidentes y cuando guste seremos.
Va de primera dama, güey, o sea.
Yo seré la gaviota de Jutepec.
Ándale.
Si tú quieres ver gaviota, ven a Jutepec.
¡Oye!
Gran campaña.
Oigan, antes
programa de que... Programa familiar.
Sí, es un programa totalmente familiar. Oye, ya vieron que andan demandando a Drake por robarse la voz de Tupac Shakur, que ya se murió, ya sé, pero... con inteligencia artificial hizo un fragmento de la voz de Tupac y la metió en una canción llamada Taylor Made Freestyle, y pues los herederos de Tupac Shakur se enojaron y le dijeron de cosas, bueno, le mandaron una carta nada más para reclamarle por qué había hecho mal uso del legado de Tupac Shakur. O sea, no solo le pasa... No, güey, pues la voz es la voz. Es de ellos, viven de esas regalías. ¿Qué querías?
Ahora con inteligencia artificial ya podemos clonar lo que sea.
Sí, pero no. Pero no es así. No aplica para esto. Pero bueno, Arturín, ¿qué hay de nuevo en el mundo de la farándula?
Sí. Pues, ¿qué hay de nuevo? Pues... que hoy se convirtió en tendencia el señor Zac Efron por unas imágenes que andan circulando a través de las redes sociales. Que qué barbaridad, muchachos. Se ve guapísimo, mi queridísimo Zac Efron, con barba y unos kilos de más. Para la comunidad LGBTTYZ lo han bautizado como nuestro oso maravilloso Zac Efron. Es que se ve muy guapo. Apareció en una publicidad de algo Kodak, una cosa así, que trae
Kodak,
un
oso,
trae un mandil, es como una onda de pasteles, como una pastelería, no sé. La verdad es que no entendí mucho la publicidad, pero estas fotos están circulando en redes sociales, y pues sí, se ve a un Zac Efron ya con unos kilitos y ya con una edad bastante avanzada, pero se sigue viendo hermoso.
Pero es de nuestra edad, está chavo.
Sí, pues treinta y tantos.
Le entró muy bien a los pasteles, es Kodiak Cakes.
Ándale, Kodiak Cakes, que es esta empresa, no sé si él haya sido la imagen, o sea, propietario, o tenga que ver, pero pues bueno, es lo que está en tendencia en estos momentos en redes sociales, Zac Efron y su hermosura, gran hermosura.
No, qué bonito. Oigan, ¿vieron quién estuvo en tendencia hace un par de días?
¿Quién?
El señor Rob Schneider.
Ay, ¿por qué hizo?
Porque llevó a su esposa a un concierto de Luis Miguel. Y ahí está su cara, güey.
Y dice, amo a Rob Schneider, lo amo, lo adoro.
Publicó en español, ¿cómo hacer feliz a una mujer mexicana? Llévala a un concierto de Luis Miguel.
Claro.
Tiene toda la razón.
Totalmente.
Así.
Rob, hermano, ya eres mexicano. Ah,
ya desde hace años él es mexicano, güey. Él les lleva a los tigres, sí.
Le entra la carnita asada y todo, o sea, come tacos de cochinita.
Se parece a Aniceta, su esposa, ¿no, Pablo?
A ver, pónmela otra vez.
Mira.
Ay, ¿quién gritó? ¿Quién gritó por ahí de fondo?
La calle. Es que es el pan, está pasando entonces.
¡Ay, ah, la que lindo! ¡Ay, la sal!
Sí. Pídele uno para mí, por favor.
De una vez, ¿no?
El pan que pasa.
Sí.
Se parece, ¿va?
Sí.
Oye, el pan que pasa por mi casa no es ese.
No. El tuyo que grita.
No me digas que es igual que en el Estado de México.
El pan que pasa por mi casa es bote por Taboada.
Tan, tarán, tarán, tan, tan, muy bien.
No, el que pasa por aquí en el Estado de México, en Cuautitlán, es cuando ponen la musiquita de Tintán, la canción que cantaba, Panadero con el pan, pero a todo volumen. Afortunadamente no pasa ahorita, pasa hasta como las 7:30, pero...
¡Cosas de pueblos!
¡Cosas de pueblos!
Ah,
¡qué bonitas! Esas son tradiciones hermosas.
Dice Picolín que a Rob Schneider ya es tan mexicano que solo le falta tragar balas.
Así el asunto con este Rob Schneider. ¿Qué más tenemos, Axel? ¿Y alguna película pronta de Rob Schneider? Nada, va, ese güey ya.
No, yo creo que ya estar bien jubilado.
Forradísimo de lana.
Sí, claro. No, ya, es que
mira, no, ya está disfrutando.
Muchos no lo saben, pero hacer películas con este. Ay, se me fue el nombre, el que hace. ¿El
actor que tiene cara de tonto?
Sí, Ben Stiller, sí es Ben Stiller, ¿no?
Ben Stiller, sí.
Hacer películas con Ben Stiller deja mucho dinero, o sea, lo verán como una tontería, pero sus películas son muy productivas, o sea, dejan demasiado dinero. Entonces, sí, ese hombre...
Y cuestan poco.
Y cuestan muy poco, exactamente. Entonces, sí, es un hecho que ese hombre...
Yo soy muy fan de la película esta, donde es un modelo, ¿cómo se llama?
Zoolander.
Zoolander.
Sí.
Blue Eyes.
Hermoso.
Blue Eyes.
Sí, la mirada, esa mirada. Poderosísima.
Matadora.
Ya sé. Vamos a mandar a corte en radio, que seguramente no deben tardar en mandarnos, así que ahorita regresamos para seguir en radio aquí. Seguimos el canal de YouTube. Axel D, ¿qué se estrena este fin de semana que ya casi es?
Pues hay dos películas que a mi consideración son bastante interesantes, tienen una propuesta muy curiosa. Una es mexicana y la otra no lo es. Vámonos primero con la que no lo es. Es The Challengers, o Los Desafiantes. Es una película protagonizada por Zendaya y dirigida por Luca Guadagnino. Y va de tenis. Es una telenovela que va sobre el tenis.
El tenis.
La verdad, yo iba con cero expectativa, o sea, se los juro, iba así con cara de... No,
¿por qué se besa con dos hombres al mismo tiempo en un cuarto?
Es que aquí va la cosa.
¿Era de singles, de dobles o de triples, güey? O sea,
es ella siendo una mujer muy fuerte, muy dura, que puede manipular a cualquiera que se le atraviese, incluyendo a estos dos hombres que son muy buenos jugadores de tenis, y... Pues básicamente les digo, es una telenovela. Rompe la relación entre estos dos y van mezclando entre amoríos y juegos de tenis que se vuelven muy intensos para el final de la película. Es que ahí fue donde yo dije, valió la pena todo esto. Se da un partido, obviamente teníamos que llegar a un partido, pero ya sabemos tanto de la relación de estos tres que cada ves que le pegan a la pelota y vemos sus miradas, nosotros decimos, ¡ay, sí, dale más, güey! O sea, te dejas
¡dale todo más duro!
Sí, te lo juro, o sea, de verdad, de por sí los partidos de tenis suelen ser muy estresantes, o sea, para quienes nunca han visto uno, de verdad, ver un partido de tenis es muy estresante, más cuando ya llevan un rato sin que a nadie se le caiga la pelota.
Que nadie pierda el punto.
Exactamente, y luego este final justamente rescata esa esencia, pero la mezcla con un melodrama muy potente, bastante entretenido, que yo creo que vale bastante la pena. Obviamente no es una película familiar, pero...
No, ya vimos.
Sí, obviamente no es una película familiar.
Iba a llevar a Luis Edic, pero creo que ya no.
No, ya no.
No. Y ¿saben qué me gusta mucho? Que por primera vez en mucho tiempo veo a Zendaya en un papel que no sea Zendaya de Euforia, ¿saben?
O de Spider-Man.
O de Spider-Man, exactamente. O sea, la
o de anoréxica.
Muy, muy diferente.
O sea que al final hace algo en una película.
Lo hace muy bien. O sea, a mi consideración creo que lo hizo muy bien. Si olvidas por un momento que es Zendaya y si te crees a esta jugadora de tenis profesional súper destructora, vale mucho la pena, vayan a verla. Luca Guadagnino es de esos directores que nada más ha hecho como 4 películas en toda su vida, pero las 4 pues son bastante recordables. De hecho, tal vez hayan visto una de él que se llama la de Call Me By Your Name, donde el protagonista de Dune, se me fue su nombre,
¿de cuál?
Timothée Chalamet, donde Timothée Chalamet se hizo muy famoso.
Chalamet.
Él es el director.
Timothée Chalamet.
Chalamet, exactamente. Entonces, bueno, de hecho, si ya vieron Call Me By Your Name, van a saber a qué tipo de dramón, ¿no?
Es que Zendaya es crush de mucha gente, ¿no? Es el crush de mucha gente, güey.
Pues, ¿sí no, tiene lo suyo, tiene su encanto.
Sí, no, Arturo, sea, te sacrificarías, perderías tu virginidad ahí.
Claro, es una máquina de colágeno a todo lo que da, por supuesto. Yo apuntado y haciendo fila, sin duda alguna. Timothy, no, que me haga Timothy.
No estamos hablando de Zendaya, güey.
No, Zendaya.
Perdón, yo me quedé con Zendaya. Pero
se me hizo raro tanta emoción.
Sí, claro. Yo también dije, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, Arturín, una nota de espectáculos, porque tenemos una pequeña entrevista en este momento, pero necesito que nos cuentes algo más.
Claro que sí, rapidito nos vamos con la nota del día que está dando mucho de qué hablar, el Patitas de Molcajete, Gustavo Adolfo Infante, Patitas de Molcajete, fue sacado, despedido, echado del programa Sale el Sol.
¡No! ¿Por?
Y por petición, nada más y nada menos que de la guapa, talentosa, hermosa, bellísima Ingrid Coronado. ¿Quién será la encargada titular y estará como invitada a la conducción de Sale el Sol en los próximos días? Recordemos que Sale el Sol se ha venido reestructurando. Por ahí mi queridísimo Alex Caffie compartió que creo el señor Arturo Peniche, y no me acuerdo quién más estarán conduciendo Sale el Sol, e Ingrid Coronado entra como conductora de este programa, y la condición de la señora fue echar al Patitas de Molcajete. Dijo, yo no lo quiero, no me cae, no me gusta, no me llevo, no me siento cómoda, así que por favor, échenlo. Y es por eso que fue echado del programa Sale el Sol, aunque recordemos que él es director o gerente, o no sé cómo le quieran decir, jefe de contenidos de espectáculos. O sea, es el director de espectáculos en Imagen Televisión. Así que, pues, creo yo que eso no le quita el sueño, el que de cierta manera lo hayan retirado del programa del matutino de su televisora.
Oye, pero a ver, Ingrid Coronado hace un programa de radio en las mañanas aquí en una estación de la Ciudad de México, pues con Tamara Vargas. El programa es a las 10:30, creo, 11. O sea, ¿ya va a dejar el radio o va a dobletear o qué va a hacer?
Pues seguramente es que va a dobletear. Recordemos lo que en su momento Flor Rubio, ¿no? Como le dice Alex Caffie, sí. Flor María Natividad Rubio de Loya, o de Loyola, hacía también Fórmula Espectacular desde los cortes comerciales o de los espacios en Venga la Alegría.
Su programa también
creo que salía de 11 a 12. Quiero pensar que con Ingrid Coronado hará lo mismo vía remota, y si no, al ser un podcast, seguramente es que grabará o buscará la forma.
Es un programa de radio que se transmite en vivo todos los días, pero bueno, no importa, ya hagan lo que quieran.
La fórmula, pero Ingrid Coronado, así es. Y ya es un hecho, Gustavo Adolfo Infante no formará parte de Sale el Sol en la barra de espectáculos.
Ok. Oye, oigan, que Wendy Guevara se peleó con Juan Pablo Medina, pero ya no hay tiempo de hablar de eso, porque está aquí Dale Carley. Vamos a hablar con él de una obra de teatro. Déjenme ver cómo lo acomodo. Aquí está. ¿Cómo estás, Dale?
Muy bien, gracias. Gracias por compartir su espacio conmigo. Es un gran placer estar aquí y hablar con esta obra maravillosa que estamos
hablando. El Chat se llama.
Se llama El Chat.
Ok.
Es una comedia para toda la familia, es encantadora y es sobre todo dos hombres Yo soy uno de los actores, así como músico. Tenemos música en vivo y soy también el productor. Entonces estoy haciendo varias cosas.
Ok, pero sí,
perfecto.
Se trata de dos hombres mayores, uno que tiene como una buena pensión y está bien con su casa y todo eso, y es como un optimista sobre la vida, y el otro que es más bien decepcionado y depresivo sobre la vida. Han sido amigos de toda la vida, y mi personaje Belisario está un poco preocupado, muy preocupado de su amigo Enrique, porque sí, se está volviendo un poco enfermo y ha perdido su sentido de vida. Y lo que yo quiero es que él se anime, ¿no?, con la vida. Y estoy fascinado con hablando de mi personaje, obviamente, estoy fascinado de la computadora y la tecnología y el chat, ¿no?
Okay. Y, como todos, ¿no?
Muy renuente con todo eso, tiene miedo a la tecnología y se ha aislado mucho por eso.
Entonces, a ver. Yo
estoy intentando abrirse, ¿no? Que se abre, ¿no?
Oye, Dale, déjame ponerme de pie. Estoy viendo tu bio. A ver, grabaste con Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Count Basie.
Ajá, Count Basie. Sí.
Como trompetista, eres trompetista de jazz.
Así es, de toda la vida.
Wow, wow. Qué histórico es eso, ¿no? Los grandes del jazz.
Sí, cuando yo era joven estaba viviendo mi sueño, ¿no? Desde niño que tenía ese sueño y lo cumplí. Y fue muy afortunado y privilegiado. Y estaba con el Count Basie y con los demás. Durante 5 años haciendo eso de gira por todo el mundo y grabando y todo eso.
Ok.
Qué padre. ¿También se hace cargo de la música de esta obra, del chat? ¿O
sí, qué son? Sí. Soy yo como músico también, y estamos haciendo con el otro músico, Carlos Bretón, que es saxofonista, yo trompetista, y en vez de tener grabaciones durante la obra, estamos tocando todo en vivo.
Yo quiero ver eso.
¿Qué días, en dónde, cuál es el horario para poder ver esta obra, que seguramente es muy interesante, porque al final el chat es parte de cómo inició el internet, ¿no? Porque así nos empezamos a comunicar con nuestros amigos, y ahorita bien, hacerlo de una manera mucho más fácil.
Sí, exacto. Ha conectado al mundo, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí. Entonces, las fechas son los sábados de mayo.
Todos los sábados de mayo.
4, 11, 18 y 25.
Ok. Ajá.
Sí, en la calle James Sullivan.
Uh-huh.
Ok. Y en el número 39, locales C y D.
Ok. Uh-huh.
Sí, en la colonia, creo que es San Rafael.
San, ¿no?, Rafael, sí.
Ah, en el alcalde Cuauhtémoc.
La alcaldía Cuauhtémoc, sí. Dale Carly, yeah. Ok. No, qué genial. Ya quiero ir. La verdad, me imagino que esto va a ser un agasajo verlos tocar en vivo. ¿Qué tocan?
Sí, es que tocamos cosas de esta generación de los mayores.
De la época de los crooners.
Sí, por ejemplo, de Tonya la Negra, ¿no?
Ah, ok. ¿No?
Y también un poco de Glenn Miller.
Uf, brutal. Brutal. In the Mood, seguramente.
Todo eso en vivo, muy bien.
Moonlight Serenade, ¿no?
Ok.
Sí, y quiero comentar también de nuestro director, el gran actor Enrique Vega, que es nuestro director en esta obra y es un gran amigo, y también que estamos haciendo esa obra como homenaje a la gran actriz Rosario Zúñiga, que era mi esposa, que murió.
Okay.
Entonces, es un gran honor para todos nosotros hacer esto en nombre de ella.
Ok, pues te mandamos un abrazo por eso, mi querido Dale. Oye, te quiero preguntar, cuéntanos una anécdota de haber estado de gira con Frank Sinatra. Por favor.
Sí. Bueno, sí. Hicimos un programa de televisión haciendo una presentación de la música que Frank hizo con la banda de Count Basie en los... Y cuando entramos en el estudio, ¿no? Él estaba ahí, Frank, y entró como si fuera un mafioso. Tenía esa vibra. Y luego, cuando empezó a cantar, se abrió su corazón y era Frank Sinatra, ¿no?
Claro.
Entonces, un contraste increíble. Sí.
Sí, se transformaba en el escenario, precisamente, quieres decir.
Exacto. La música era su mero mole, ¿no?
Sí, oye, qué bien, qué buena forma de decirlo. Oye, Dale, te deseamos mucho éxito. Queremos todos ya ir a ver esto porque tienes una gran trayectoria. Debe sonar eso espectacular en este teatro, porque aparte tocar en vivo es lo máximo, ¿no?
Sí, absolutamente, es lo máximo. Por la conexión con el público. En este caso, estamos en un lugar chiquito, ¿no? Y 23 personas máximas. En el público, y están en una sola fila. Todo el mundo va a estar en la primera fila.
Okay. Como un concierto privado.
Sí, exacto, y puedes entrar con tu café, ¿no? Y tu antojito y disfrutar la obra.
Ok, qué hermoso. ¿Te gusta mucho México, Dale? ¿Ya estás aquí viviendo?
Ah, sí. He estado aquí por 13 años y me encanta. Me encanta. Ya es mi casa.
Qué bueno. ¿Estás tocando en algún lado, aparte de actuar?
No, me he estado enfocando mucho en la actuación, en la tele y en el cine, y ahora también en las obras de teatro.
Muy bien. Sí, qué genial. Qué genial, Dale Carly. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Qué padre tenerte aquí. La verdad es que aparte de tu trabajo actoral, que vemos que has estado en muchas series, además, ¿no?
Sí, también, sí.
Haber estado en esa época de oro del jazz y del blues en Estados Unidos, pues sin duda eres parte de la historia.
Sí, ha sido un privilegio y me siento muy afortunado de haber vivido eso.
Sí, Ella Fitzgerald es uf.
Ah, oh, increíble, increíble. Y una persona de súper buena onda.
Sí. Sí, eso es lo que había leído yo en una biografía, que su talento iba de la mano con su sencillez.
Exacto. Qué corazón tenía.
Sí, no, y igual qué buena voz. Gracias, Dale, por estar aquí en La Desinformadera. Iremos todos a verte y a disfrutar de esta gran obra. Se llama El Chat, 4, 11, ¿y qué otros dijimos?
Todos los sábados de 18, de mayo. 4, 11,
gracias.
18 y 25.
4, 11, 18 y 25.
A las 8 de la noche, ¿verdad?
Sí. Sí, muchísimas genial. Gracias por compartir ese espacio conmigo.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Gracias, Dale. Abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Hermano,
ya eres mexicano.
Bye. Sin duda. Qué bien. Qué genial. Pues bueno, muchachos. Qué gran momento acabamos de pasar, señores y señores. Axel Lee, cierra el programa con algo más que nos quieras recomendar. Tenemos 4 minutos, 2 para ti, 2 para Arturín.
Va rápido, por lo último, una película mexicana que se estrena este fin de semana, se llama Correr para Vivir, está dirigida por Gerardo Dorantes y va de una comunidad rarámuri donde ocupan a 2 hermanos para ser mulas de un cártel. Es muy interesante esta película, porque aunque pareciera que va por un lado acá de los narcos y esas cosas, va más como un thriller de acción, y quiero vendérselas de esta manera porque es muy raro que se hagan thrillers de acción en México, es muy, sí, muy raro. Entonces yo creo que esta película, pese que tiene algunos efectillos en su guión, para el presupuesto que tiene, que seamos honestos, es nada...
Paupérrimo.
Sí, no, es nada. Ha logrado ser una muy buena película de acción mexicana. con esta mezcla, les digo, entre comunidades rarámuris, la tradición, el arraigo y obviamente pues lo feo de lo que es el crimen organizado, pero lo logran bastante bien, se las recomiendo muchísimo, ya está en cines con 500 salas y vale muchísimo la pena.
Ok, repítenos el título, por favor.
Correr para vivir.
Correr para vivir. Sí, suena así como siempre sonríe y la fuerza estará contigo, ¿no?
Sí, así suena. Y de hecho, si ven el trailer también les da una idea así, pero nada que ver. La película es muy buena.
Qué bueno, está muy bien. Arturín.
Pues vámonos con lo que comentabas.
Sí, güey, quiero saber eso, por favor. ¿Cómo se pelea con alguien, güey?
En el concierto de Madonna. A ver, según la explicación y lo que sale en redes sociales y lo platicábamos el martes, Wendy Guevara fue invitada especial al concierto de Madonna para, ya les dije, una canción que ella tiene, sube alguien en el escenario, hacen pasarela, bailan, actúan, la gozan, califican, todo con modelos, sí, todo con modelos drags. Pues resulta que llegando al concierto, cuando Wendy Guevara se baja después de su participación, sus lugares estaban ocupados por nada más y nada menos que el actor Juan Pablo Medina, a quien, pues según lo que cuentan, es que Juan Pablo se empezó a pelear con Joel, manager de Wendy Guevara, en donde se empezaron a hacer de palabras, y él empezó a decir que pues que a él le valía Wendy, y que quién era Wendy, y que no sé qué, y que pues esos eran sus lugares. Y dicen que cuando Wendy apareció y comenzó a echar habladas y todo, Juan Pablo Medina se paró, le pidió una disculpa y le cedió los lugares que correctamente eran para Wendy Guevara. Es lo que dicen que sucedió, que sí se armaron de palabras, que sí se dijeron de cosas, pero que al final del día Juan Pablo Medina fue quien cedió y que pues ya ahora sí que con la cola entre las patas le dijo, ay, con permiso, sale, va y cuídate, ya vi que tú pues eres la protagonista de este concierto. Así que así la pelea entre Juan Pablo Medina y Wendy Guevara, quien ha sido muy criticada.
Creo que podrías haber omitido eso de que Juan Pablo iba con la cola entre las patas, creo. Pero ya lo dijiste, ya ni modo. Iba en compañía de Luis Gerardo Méndez, ¿no? El actor.
Sí, iba un crew de ahí de actores, de muy a la mexicana, ¿no? Estos actorcillos que pues ya andan acá con todo lo que da. Y pues bueno, a mi Wendy Guevara sí la trataron muy mal, que de hecho, no sé si lo platicaron, pero Wendy Guevara le llevó nada más y nada menos que un molcajete a Madonna como regalo. Muy a la mexicana, le llevó un molcajete, hermana Madonna, ya eres mexicana y pues ponte a hacer salsa. Así que es lo que se sabe y sin duda, pues bueno, Wendy Guevara en el top. Qué honor y qué privilegio que Madonna, o al menos su gente, o como haya sido, la hayan volteado a ver y hubiese tenido ese privilegio de estar con la más top.
Sí, no importa que no hayan subido top. a alguien con talento y con una trayectoria musical, no importa eso.
No.
¿Eso qué? ¿No?
¿Eso qué?
El inútil ese que está de moda.
Quien de hecho, que iba a estar ayer de invitada, que mucha gente pensaba, porque anda por aquí, no sé si en Aguascalientes, es Cristina Aguilera. Todos pensábamos que la invitada del día de ayer en el concierto, último concierto, si no me equivoco, de Madonna, iba a ser Cristina Aguilera. Estaba sonando por todos lados, de hecho se había confirmado, y al final subió una chica que pues nadie conocía, que no sabíamos, y que hasta la fecha no sabemos ni quién es, y pensamos que Cristina, o al menos es lo que se está diciendo, que Cristina pudo haberle cancelado a Madonna. ¿Quién sabe?
O a lo mejor mañana, porque todavía mañana tiene uno...
Sí, mañana es el
mejor mañana y la pospuso nada más.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir, muchachos. Toda la recua que hacemos este programa, nos despedimos de ustedes. A los Reyes, Pablo Ibarra, Arturo Oriac, el señor Axel D. y Luis Ángel. Nos vemos. Pásenla bien. Esto fue La Desinformadera. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.